Libro de Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Tenemos a Pablo en este capítulo, y realmente en todo el libro de Gálatas, muy apasionado por la salud espiritual de los hermanos que él mismo ayudaba a venir a Cristo. Pero ahora estaban bajo un engaño peligroso de los judíos que deseaban sofocar la fe cristiana. Debajo del pacto obsoleto de Moisés. Y vimos desde Hechos los términos tan crudos con que la oposición pusieron su ataque. En Hechos 15:1 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Los ritos de Moisés, que eran en otro tiempo un pacto de gracia, ya estaban abolidos. Pero los judíos los presentaban como una manera de obtener mérito necesario para la salvación. Versículo 1. ¡Oh, gálatas insensatos! ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Cuando Pablo vino evangelizando, predicaba a Cristo crucificado como el remedio del pecado. Y muchos se creyeron, eran bautizados, andaban creciendo en la fe, pero de repente había un gran engaño. Vinieron algunos enseñando que los términos del pacto con Moisés tenían que estar observados. Empezaron con la circuncisión, claro, pero Pablo sabía que esto solamente sería el principio. En poco tiempo los judíos entre ellos iban a estar comiendo separados, como ya vimos en el último capítulo, y esto porque los judíos deseaban seguir con las restricciones sobre la comida. Y claro, todo esto fue clarificado antes cuando Pedro vio la sábana bajando y el Señor dijo, mata y come. Y actualmente esto estaba resuelto más temprano en el libro de Marcos, en Marcos 7:17. Dice, cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él le dijo, ¿también vosotros estáis así, sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que de fuera que entra en el hombre no puede contaminar porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Y después viene un poco de comentario. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Y claro, era absurdo observar las leyes sobre la comida, pero vimos la semana pasada que hasta Bernabé, un hermano fuerte, estaba arrastrado, Gálatas 2:13, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. En otras palabras, el engaño era así de poderoso. Versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? El tema de gran parte de este libro y otros de San Pablo es sobre los hombres llegando a la fe, a la salvación por la fe en Cristo Jesús. El pacto de Moisés ya estaba en los escombros, como cuando la cortina del templo se quedaba partida. El pacto con Moisés era bueno, servía en su tiempo, pero era solamente ahí esperando la llegada de Cristo Jesús. 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Regresando a las sombras, los tipos, como son llamados en el libro de Hebreos, sería una esclavitud de la carne. Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra, y hay que tener cuidado, ¿de qué está hablando cuando dice ley? Leyes de ceremonias. Teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Como era bien difícil para los judíos abandonar las sombras, los tipos. Un libro entero, el libro de Hechos, fue dedicado a ese tema, a ese asunto, pero Pablo lo toca en muchas de sus cartas. 4. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. San Pablo sabía que esto era sumamente peligroso, porque continuando en esto, su fe sería destruida. Y es triste ver la manera en que mucho de esto ha entrado en la Iglesia Católica. Bueno, hermanos, yo trato de no estar siempre atacando a la Iglesia Católica, pero es relevante, un poco relevante al tema de hoy. ¿Por qué tienen sacerdotes? Esto no está lo que el Nuevo Testamento enseña, sino ancianos y diáconos. Pero los sacerdotes eran parte del sistema judío. Porque un altar y sacrificios de la misa tampoco está en ninguna parte del Nuevo Testamento, sino que es un judaísmo. Porque un papa. Simplemente porque los judíos tenían un sumo sacerdote en la tierra, sobre su iglesia, que para nosotros es Cristo, a la diestra de Dios. Y si miras películas o noticias, dibujos, fotos, el papa lleva la kippa, o un pequeño gorra ritual, a veces se llama kamulka. ¿Pero por qué? ¡Es un judaísmo! Porque vive un mundo de judaísmos. Se pudiera dar muchos ejemplos más, pero el punto es que el engaño de los judaísmos siempre está tratando de regresar. 5. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? En el último capítulo, Pablo dijo que estaba desmantelando las leyes de ceremonias, la separación que los judíos observaban. Ciertamente él no estaba llamando esto por otra vez. 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham será presentado mucho como el padre de la fe, porque se respondió a la palabra de Dios y fue contado esto como justicia. 7. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son los hijos de Abraham. Los creyentes son los hijos de Abraham, pero no todos sus hijos carnales son hijos de Abraham. Por ejemplo, Ismael era su hijo carnal, era su primer hijo. Pero la promesa no fue con él, sino con Isaac. Y el mismo pasó con Esaú. No es técnicamente un hijo de promesa. Romanos 9:6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Son contados como descendientes. Y después habla de Isaac y Jacob, donde hemos estudiado muchas veces en el pasado. Versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Dice, Abraham escuchaba la buena nueva. Escuchaba el Evangelio de Cristo. Te puede decir que Abraham era cristiano. Creyendo la promesa, estaba contado como justo. Y en aquel momento el pacto de Moisés ni existía.
9.
De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y la fe tiene que estar en Cristo Jesús. Y el valor de su muerte, de otra manera, uno no tiene la conexión con Abraham. 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Los que seguían la ley antes, los que seguían más o menos bien, no estaban fieles en todos. Pero la ley exige una perfección total. Así que aún en el Testamento Antiguo, los que estaban salvados tenían su fe en Cristo, en el Cristo que iba a venir, como dice en Isaías. Y hermano, voy a leer dos versos de Isaías que los judíos tratan de ni leer en la sinagoga, se saltan a ese capítulo, no quieren leerlo porque hay tantos judíos leyendo esto en el Testamento Antiguo, han venido a Cristo. Isaías 53:5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos curados. Se pudieran ver en el Testamento Antiguo la obra de Cristo y creer en él, aunque no, aún no ha llegado. 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La muerte de Cristo estaba claramente presentado ahí para ellos. La ley de Moisés les ayudaba a ver sus pecados, pero jamás fue una manera de salvarse. De una manera u otra, aún en las sombras, en los tipos, se pudieron ver a Cristo.
11.
Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Aún durante el Testamento Antiguo no estaban salvados por seguir la ley. Cuanto menos ahora, cuando el pacto de Moisés, con sus sacrificios y sus restricciones sobre la comida, está abolida. 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Pablo enfocaba en Cristo. Porque el gran engaño siempre quiere quitar a Cristo del centro de todo. Por eso unos tienen a María, santos, como importantes. Otros se enfocan bastante en lo que está pasando en Israel, en el Medio Oriente, donde los judíos modernos mayormente rechazan a Cristo. Y están casi brutales con los que vienen predicando a Cristo en sus calles. Pero para nosotros, Cristo es todo. ¿Amén? 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Abraham fue heredero de grandes herencias, y la promesa de estas herencias va con los que tienen la fe en Cristo, y no con los que van, los que tratan de copiar los judaísmos que siempre aparecen. 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y no dice las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ahora Pablo está comprobando que la ley de Moisés, con sus ritos, sus sacrificios, ni existía durante la vida de Abraham. Y cuando vino la ley de Moisés, esto de ninguna manera pudo acabar con la promesa. Y fíjate, es muy interesante, como dice que la promesa no a simientes, como Ismael y Esaú, sino a uno, que es Cristo. Y por supuesto, los que son sus seguidores. 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. ¿Qué es el punto aquí? El punto es que el pacto de Moisés vino y se fue. Vino después del Éxodo. Y se fue con la muerte de Cristo. Pero la promesa de Abraham sobre Cristo siempre está firme. En otras palabras, hay que confiar en la promesa y no correr tras los judaísmos que siempre pueden ser la distracción de los hermanos. 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. El pacto con Moisés mantenía el pueblo separado de los demás pueblos, que eran sumamente contaminados. Como niños se tenían que estar cuidados. Pero ahora, nosotros en la madurez, tenemos el Espíritu Santo, y en gran manera. Y por lo tanto, toda comida es limpia para nosotros. El poder del Espíritu Santo y su palabra completa nos guía en una separación para santidad. Pero no somos tan separados de que no podemos evangelizar a los perdidos. 20. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contra la promesa de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Hermanos, yo estuve observando un debate entre un judío cristiano y un judío que rechaza a Cristo. Y los judíos modernos que no creen en Cristo dicen, no necesitamos a Cristo. Estamos cumpliendo la ley y por eso somos justos. Ninguna parte de la ley de Dios está en contra de la promesa. Pero ninguna parte puede salvarte por tu obediencia imperfecta. Esto fue el error de los judíos. Confiar en su propia justicia por seguir a los preceptos de Moisés. El pacto de Moisés, como dije, era un pacto de gracia. Antes de la llegada de Cristo. Pero después de Cristo se intentaban usar ese pacto como una manera de producir mérito propio con Dios. Por esto está atacado en todas partes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Hebreos 8:7 dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, está hablando del primer pacto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndoles dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. El pacto fue abandonado, quebrantado. Y ahora, hay otro pacto en su lugar, un nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús. Se puede regresar al pacto antiguo, pero dice que es para siempre. Pero también cuando un hombre va al altar con su esposa, se prometen fidelidad para toda la vida. Pero si hay infidelidad, terrible, una parte puede decir, ese pacto ya está quebrantado. Eso no pasa siempre, gloria a Dios, pero puede pasar. Y sea que sea la forma de judaísmo que viene, es un engaño. Y toca a nosotros escapar de todo engaño. Amén. 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Esto en otras palabras dice que Cristo es el único camino. Los que no tienen a Cristo aún están bajo la maldición de la ley. Y nosotros que tenemos a Cristo, no necesitamos los judaísmos para nada. 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Era la gran lema de la Reforma. En el pacto de Moisés vieron algo del sacrificio de Cristo en la sangre de los animales ofrecidos. Y por esto Juan Bautista pudo decir de Cristo en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Había una transición del Cordero de la Pascua, de Cristo Jesús y la Santa Cena. 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ello. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Cristo es nuestra realidad. Ya no necesitamos la observación de sombras ni de tipos. Tenemos el bautismo y no necesitamos la circuncisión, si no es por alguna razón médica. Tenemos a Cristo crucificado y no necesitamos nunca la muerte de animales. Tenemos la libertad y no necesitamos la esclavitud del engaño, como Pablo dijo en el último capítulo, en Gálatas 2:3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraron para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Eso siempre es el objetivo del engaño, reducir a los hermanos a la esclavitud. 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Es la buena nueva del Evangelio. El judío no es superior al cristiano en la iglesia, porque estas distinciones ya no valgan. El esclavo no era menos que el libre. La mujer no era menos que el hombre. En el pacto viejo, la mujer ni recibió la señal del pacto, porque solamente el hombre recibía la circuncisión. La mujer se fue con su padre o con su esposo, con su hermano, en sus relaciones del pacto. Último versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Esa es la gran conclusión. Los hijos de Abraham somos nosotros. El judío que rechaza a Cristo se termina como Ismael y como Esaú. Los que tienen a Cristo ciertamente son los hijos verdaderos de Abraham. Y los que comparten su herencia. Bueno, unos puntos de clarificación para cerrar. Porque a veces las palabras de Pablo han sido mal interpretadas. Pablo hablaba en términos malos cuando hablaba de la ley aquí. Pero Pablo hablaba de una ley abolida, una ley obsoleta que se llevaba confiando en el pacto de Moisés. Y esto algunos modernos lo toman a veces y dicen, no, pues la ley es mala, la ley ya se desapareció, puedo vivir como me pega la gana. Pero Pablo no estaba abandonando toda moralidad, solamente los judaísmos. Porque el mismo Pablo va a decir más tarde, en la misma carta, en dos capítulos, va a decir en Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, en el mismo libro estaba poniendo un chequeo para que nadie tome esa mala conclusión. No, pues si está hablando mal de la ley, estamos libres de todo. Es una falsa conclusión. No estaba atacando toda la ley, sino la que ya no aplicaba, o la que estaba mal usada. Dirá en Timoteo que la ley es buena si uno la usa correctamente. Otra cosa, final, y con esto estoy terminando, porque tal vez estaré corriendo de aquí. Otra cosa, cuando Pablo dijo en versículo 27, ya no hay varón ni mujer. Muchos modernos toman esto como permiso para las mujeres a pastorear o a enseñar. Pero tenemos que mirar al mismo Pablo en otro pasaje. El mismo Pablo dijo en 1 Timoteo 2:12, y con esto podemos cerrar. Puede leerlo en casa, comparar el contexto antes y después. Pablo dijo, no permito a la mujer enseñar ni ejercer sobre el hombre, ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ese libro pequeño que tú nos has dado, que está tan lleno de conceptos poderosos. Ayúdanos, Señor, a siempre tener un discernimiento de qué es nuestra libertad para caminar contigo en libertad.